Los socialistas cántabros en su habitual mitin de fin de semana ante los suyos, hoy tampoco ha concretado ni cuándo, ni cuánto, ni cómo va a ejecutar el compromiso exigido por Europa para aumentar el presupuesto militar. Sánchez continúa asegurando que el gasto social o el gasto en educación no se va a tocar y vuelve a recurrir al discurso del miedo cuando gobierna la derecha. En ese cónclave de Santander ha vuelto a hablar de un incremento de presupuestos mientras sigue sin presentar las cuentas generales del Estado desde 2022.
Esa es la gran diferencia, que ellos recortan en presupuesto social, en presupuesto en defensa y en seguridad, y nosotros vamos a aumentar el presupuesto en el Estado del Bienestar, en seguridad y en defensa, para proteger a Europa y para proteger a España.
Pendientes del temporal que mantiene este domingo a 6 comunidades en alerta por nevadas y bajas temperaturas. Ya por la tarde se activará el aviso amarillo en Andalucía por fuertes lluvias que afectarán especialmente a la parte occidental. Lo peor en las carreteras a esta hora sigue en Castilla y León, especialmente en las provincias de Ávila y Segovia, con más de 400 kilómetros de vías secundarias afectadas por la nieve. Hay algunos tramos cortados y otros en los que son obligatorios las cadenas. Desde la DGT piden extremar la precaución en estas provincias y también en la provincia de Guadalajara, donde este domingo están en alerta naranja. Te cuento también que el Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y los sindicatos ferroviarios mantienen sus diferencias a pocas horas del inicio de la huelga que comienza mañana lunes. Ese paro va a afectar al servicio de cercanías, a trenes de alta velocidad y media distancia de toda España. Por ello, el Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos. Xavi Lasso.
No lograron acercar posturas en una larga negociación que se celebró el pasado viernes y que se cerró sin un acuerdo, y tampoco lo consiguieron ayer sábado. Por lo tanto, queda un día para que el Ministerio de Transportes y sindicatos lleguen a un acuerdo que evite la huelga de mañana, día 17, y que también tendríamos los días 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril. ¿Por qué esta protesta? Los sindicatos consideran que no se han cumplido los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y sobre Renfe Mercancías. El Ministerio de Transportes ha marcado unos servicios mínimos de entre el 50 y el 75% en cercanías, del 72% en AVE y ABLO y del 65% en trenes de media distancia. En el caso de Rodalies, la Generalitat los ha fijado en un 60% en horas punta y un 33% en horas valle.
Hace 5 años por estas fechas los españoles nos acostumbrábamos a una nueva realidad, el confinamiento. Se decretó el estado de alarma y a partir de ahí, durante los siguientes 3 meses, permanecimos en nuestras casas durante lo peor de la pandemia. Según el dato oficial, 120.000 personas perdieron la vida, muchas de ellas en las residencias de mayores de toda España, aunque nunca sabremos la cifra exacta de fallecidos. Rafael Sánchez Ostiz es el presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas y ha explicado en el fin de semana con Cristina que los protocolos a día de hoy han mejorado, pero sigue habiendo asignaturas pendientes.
En todas las comunidades se produjo dificultades de traslados a los hospitales. No hay que olvidar que en España tenemos un sistema sanitario hospital centrista, ¿no? Todo se centra en el hospital. El tener un sistema hospital centrista determinó en gran medida el derecho de los fallecimientos en las residencias.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas 3 cayucos con 214 personas a bordo, todas ellas de origen subsahariano, en aguas próximas a Gran Canaria y a la Isla del Hierro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos campeón del primer gran premio del año de Fórmula 1, Teresa Vasallo.
Ha sido Lando Norris el que se ha hecho con este gran premio de Australia, una carrera que no pudieron terminar ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Carlos Sainz intervino decisivamente en la buena carrera de su compañero Alex Albon, fue quien le dijo al equipo, hay que parar ya y poner intermedias, y de hecho adelantó varios puestos sobre pilotos que lo hicieron una vuelta después. Un Albon que terminó en la cuarta plaza gracias a la sanción a Antonelli, que salía decimosexto, pero esa sanción se ha revocado al final. Albon es quinto, aún así satisfacción en Williams, y así explicaba Carlos Sainz por qué se produjo su abandono.
Una situación que no se debería producir. Por lo menos he podido ver exactamente lo que ha pasado en los datos. Hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha que por alguna razón no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento, pero ahora, a partir de ahora, ya nos podemos centrar en China.
Y hoy en la Liga, duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona a las 9 de la noche, después de que el Real Madrid se haya puesto líder provisional tras vencer al Villarreal por 2-1.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. En una hora, a mediodía, más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de la cadena COPE.
de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sí. Esto es Julio Iglesias. En una situación insólita, porque Ignacio Peiró es alguien que podríamos llamar escritor clásico o de culto. Un sujeto que hace de cosas absolutamente convencionales y, vamos a decir, incluso vulgares, una verdadera delicatessen. Tiene un libro sobre comidas que se llamaba Comimos y bebimos, notas de cocina y vida, delicioso. Otro sobre cómo convertirse en Gran Bretaña, un diccionario sobre el mundo británico que habla desde los perros de la reina hasta la gabardina Burberry y que se llama Pompa y circunstancia, imprescindible si uno va a Londres. Y ahora escribe, alucínate, sobre Julio Iglesias. Ignacio Peiró es además traductor de Kipling y dirige el Instituto Cervantes, nada menos en Roma, tras haber dirigido el de Londres. Ignacio Peiró, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Me alegra mucho saludarte y gracias por invitarme a tu programa.
A algunos se podría sorprender, pero realmente yo creo que en tu prólogo das idea de la importancia histórica que tiene Julio Iglesias y los cambios culturales que ha introducido. O sea que vamos directamente a materia, si te parece, porque el libro da para muchísimo.
Perfecto.
Por ejemplo, en el principio del texto afirmas tú algo que ya a los profanos a la materia, los que no hemos seguido así mucho este asunto, nos sorprende, porque creíamos que Julio Iglesias se dedicó a la canción porque tuvo un accidente de tráfico que le impidió jugar al fútbol, que era su afición. Bueno, pues tú desmientes ese asunto, no fue un accidente.
Sí, bueno, yo no quiero chafar la ilusión de nadie, por así decirlo, porque él ha sido un guionista desde el principio de su vida muy, muy hábil, y la verdad es que la ocasión la pintaba en calva. La cosa es que él, la noche que cumple 20 años con unos amigos, tiene el coche, se le sale de la carretera, pero no tiene ni un rasguño. Meses después, sin embargo, él lo que tiene es un tumor, es una tumoración en la espalda. Estamos hablando del año 63-64 y es y esto es lo que termina con una carrera futbolística que, por otra parte, tampoco le iba a llevar a él necesariamente la gloria, porque digamos que solamente podía triunfar universalmente en una cosa, el fútbol o la canción. Bueno, desde luego en el fútbol no lo iba a hacer, en la canción sí que lo ha hecho.
Bueno, ahí pasan más cosas, porque él lo pasa fatal, está en cama mucho tiempo, después en silla de ruedas, etcétera. Traza una relación que probablemente ya existía muy profunda con su padre, con el doctor Iglesias de la Cueva.
Iglesias,
¿no?
Púa.
No, Iglesias Púa. Iglesias de la, Púa, de la Cueva es el propio, sí, el propio hijo, Julio. Sí. Iglesias de la Cueva, bueno, tú cuentas alguna cosa sórdida, pero muy conmovedora, como que el doctor le tenía que sacar las heces al hijo del grado de parálisis, sí, que tenía.
Sí, sí, no solo eso, sino que realmente el padre, por haber sido un médico muy bueno, él fue un ginecólogo de los de mayor prestigio de España, ginecólogo de la JET, pero también ginecólogo de gentes modestas, ¿no? Hay que tener en cuenta que él está detrás de la Fundación de la Maternidad de O'Donnell, que es una institución que sigue bien activa, ¿no?, en la sanidad pública. Él tenía acceso a todos los médicos buenos de la época, ¿no? Él podía llamarles por su nombre de pila, y eso fue clave para que él tuviera un buen diagnóstico y al final salvarse, ¿no?
En nuestra experiencia, yo al menos he entrevistado dos veces a Julio Iglesias, es una persona sorprendentemente llana. Cuando viene a la redacción, con el mismo respeto trata al último becario que a quien está en el estudio, y jamás exige nada, y muy, muy simpático. Como símbolo de esta atmósfera que crea, vamos a escuchar un trocito de una entrevista.
Le quería preguntar a Julio Iglesias si sigue siendo tímido, porque a mí ayer...
¿No cuando... te di la sensación de timidez?
Sí, mucho.
¿Te di sensación de timidez?
Sí, señor. Me parece que eres un tímido superado.
Yo te dije, esa señora viene por mí, me va a dar un beso.
Pero yo, cuando empiezas con estas cosas, sentí que algo, sí que te cojo, que si sí, súbete, que...
Tú venías disparada a decirme, Julio, vamos a hacer una entrevista mañana.
Y entonces Julio te empieza a preguntar y entonces te coge las manos y tú caes en sus brazos. Pero yo creo que Julio es un tímido superado, ¿eh?
Eso seguramente, ¿sabes? Pero sabes que superar todas las cosas es increíble, pues superar es pasar exámenes continuamente, ¿no? Sí, era tímido, yo era muy tímido de pequeño.
Y yo te seguiría sacando a ti los colores.
Seguro. Pero tú eres muy valiente, Cristina, ¿eh?
Uy, yo lo que soy es, más que valiente, yo soy imprudente, Julio.
No, eres valiente.
Imprudente. Escucha.
Yo siempre digo, tú sabes que yo estoy muy escondido siempre, pero cuando salgo, soy terriblemente vulnerable.
Sí.
Es decir, y justamente la vulnerabilidad es lo que me hace sentirme mucho más vivo. Es decir, yo creo que la gente quiere mucho más a los vulnerables que a los no vulnerables.
En el libro El español que enamoró al mundo, que acaba de sacar la fabulosa editorial Libros del Asteroide y que firma Ignacio Peiró, él hace un análisis muy fino de Julio Iglesias y dice que esta forma de ser tan encantadora y tan sencilla quizá la aprendió en los vestuarios de fútbol, Ignacio.
Por cierto, qué joyas de archivo tenéis ahí, madre mía, qué maravilla, qué acierto sacarlo, qué cosa más bonita. Bueno... sí, de alguna manera a él le impresiona mucho que cuando él está con los Amancio, Velázquez y demás, ellos son muy simpáticos, muy amables, muy pacientes, siempre sin destemplanza, sin tonterías con los chicos, con los fans jovencitos, ¿no?, que van a verlos, y también con la gente del filial y demás, ¿no? Y entonces eso él, para él va a ser una lección luego en la vida, sí, él se fija mucho en ello.
Bueno, pues en el comienzo de la carrera, como muchos becarios, Julio Iglesias, cuenta Ignacio, peregrinaba por las radios y por los estudios llevando debajo del brazo una canción que había compuesto.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz.
La vida sigue igual, uno de los primeros y grandes éxitos de Julio y uno de los momentos más divertidos de este divertidísimo libro que se escribe sobre Julio Iglesias es donde tú intentas analizar cómo la censura encontró de cara al Festival de Benidorm tajada en esta canción, que es de lo más inocente.
Sí, resulta increíble, ¿no? Cómo alguien puede ver en eso, que no deja de ser una bonita meditación sobre la vida, una canción que refleja precisamente la vida de un convaleciente en un hospital, unos que nacen, otros morirán, ¿no? Bueno, pues yo no sé al final si eso de la vida sigue igual era una especie de... lo entendieron como una especie de crítica a la longevidad del caudillo, o lo de las sombras pasan, los hombres se van, era una crítica a los pantanos. No, es increíble. Si era una canción revolucionaria, lo era la más discreta y en clave de la tierra, vamos.
Y ahí echó mano para que pudiese presentarse al Festival de Benidorm y ganarlo Julio Iglesias, pues un prócer del régimen, el segundo del movimiento, Fernando Herrero Tejedor.
En efecto, un señor muy, muy listo, que bueno, que fue, por ejemplo, tan listo que fue quien apostó por un jovencito que venía de ninguna parte, que se llamaba nada menos que Adolfo Suárez, ¿no? Entonces él era del ala, digamos, aperturista y bueno, había hecho amistad con el padre Julio por los veranos en la costa, en el Levante, y bueno, a partir de ahí, en efecto, las cosas se allanan, sí.
En esta alianza con Herrero Tejedor, padre, por cierto, del periodista Luis Herrero, la ayuda viene no solamente para Festival de Benidorm, que gana Julio, sino también para el Festival de Canción de Barcelona, que era imprescindible para ir a Eurovisión, y finalmente en Eurovisión concursa con Gwendolyn Julio Iglesias.
Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás, Gwendolyn, recuerdes el tiempo.
Gwendolyn, su primera novia en Francia, a la que dejaría después, como explica Ignacio Peiró, por el ímpetu que había cogido ya su carrera.
Y en realidad, una mujer importante, pero seguramente no tanto como Isabel Preisler. En el libro que estamos repasando, El español que enamoró al mundo, me ha impresionado mucho la descripción que hace Peiró del recelo que se tenían ambas familias, que era bien profundo, porque la madre de Julio Iglesias no quería que este se casase con la China, como la llamaba, quería una niña bien de la sociedad española, y la madre de Preisler tampoco las tenía todas consigo con ese chaval de medio pelo, ¿verdad?
Bueno, pues es así, exactamente como dices, una cosa un poco por parte de la madre de Julio, que por otra parte siempre fue una señora fenomenal, nunca, bueno, había una antipatía, ¿no? La antipatía que se tienen las personas, y cada uno buscaba, seguramente para sus hijos, que eran muy jovencitos, sobre todo ella, buscaban una cosa un poco, pues eso, un poquito...
más de más altura.
Sí.
La cuestión es que se casa con Preisler con la oposición familiar y aquello pues marcaría profundamente a Julio. Por el amor de una mujer es una de las canciones que se supone emblemáticas con respecto a esta situación.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba.
Debió quererla mucho porque una vez que se divorció de ella tardó 30 años en volver a casarse. Después entraremos en esto, pero vamos a repasar primero la relación con Julio Iglesias con Galicia, en la que también entra Ignacio Peiró, y que es el único aspecto, Ignacio, en el que creo que te puedo iluminar un poco en este libro tan bien compuesto y bien documentado. Y ¿sabes por qué? Primero porque tenemos un incunable, que es un momento en COPE en el que Pepe Domingo Castaño canta con su amigo un canto a Galicia.
Eu quero che tanto.
Ainda no sabes.
Eu quero che tanto.
Terra do meu país.
Quero as tua ribeira.
Que me fa lembrar.
Os teus olhos tristes.
Que fa me chorar.
Un canto a Galicia.
Terra do meu país.
Ahí están los dos más o menos desafinados.
Magnífico.
Dos gallegos.
Pedro Domingo cantaba muy bien él.
Sí, Pepe Domingo, bueno, incluso acuñó algún tema, como aquel llevo pantalón vaquero y la camisa a cuadros, que todos recordamos, ¿no? Pero tú dices que pones un poquito en duda el amor a Galicia de Julio Iglesias.
Yo no lo pongo en duda, pero sí que digo que ha pasado muchísimas más décadas en el trópico que en el Finisterre.
Pues es que yo tengo la explicación.
Bueno, porque... pues lo hacemos para otra edición, la metemos entonces.
¿Sabes qué pasa? Que en el libro de Pepe Domingo Castaño, en su biografía, Hasta que se me acaben las palabras, cuenta cómo nació Un canto a Galicia y abunda en una cosa que tú explicas. Dice, mira, te leo. Estuvo conmigo, dice Julio en el prólogo, en el estudio donde estaba grabando la canción y me echó una mano en algunos detalles de la letra que no tenía muy claros, porque había muchas palabras en gallego, idioma paterno, que yo no dominaba del todo. Al poco tiempo Pepe me llama y me dice, Julio, en gallego la palabra lejos no es leixos, en gallego es lonche. Me quedé muy preocupado y traté de cantar lonche, pero la gente cantaba leixos y me volvía loco, así que acabé cantando leixos, aunque sabía que estaba mal, como me había advertido mi amigo Pepe Domingo. Aquí es graciosa la anécdota.
Es así. Tiene un, o sea, es un, el gallego de la canción, en fin, Rosalía aún se retuerce en el otro mundo. Pero bueno, en fin, que fue una añadidura de última hora, prácticamente antes de estrenarla. Y salió muy bien y se convirtió precisamente en una especie de himno de la emigración gallega en todo el mundo.
Y fíjate que Pepe lo que dice, habla muchísimo en su biografía de la lluvia de Galicia y de cómo la ama y forma parte de su tierra, pero le ha generado una reserva enorme. Y dice de sí mismo Pepe: he llegado a pensar que sin la lluvia nada de lo que ha pasado en mi historia habría podido ser realidad. Todo habría sido distinto. No tendría ahora esa imperiosa necesidad de sol, esa tremenda sed de azul, esa ansia descontrolada de claridad. Fíjate que Pepe se pasó media vida en Marbella y siempre iba moreno, y me ha recordado lo que tú cuentas de Julio.
En efecto, eran dos grandes lagartos, sí, les encantaba. Julio es una cosa tremenda, él ha tomado el sol como si no existiera el cáncer de piel, es una cosa bárbara.
Y esa es la explicación. O sea,
es de un pantone oscurísimo, es una cosa rarísima, sí.
Y tú dices, ¿cómo es posible que en lugar de tener una casa en Galicia, por ejemplo, un pazo, pues tenga tres fincas en el Caribe? Pues probablemente por esto que cuenta Pepe.
Sí, él ha tenido algún pazo, pero no hay ni he visto fotos, vamos, es una cosa curiosa. Pero sí, lo puedo entender. Hombre, y a él le gustaba parar allí en La Toja, en todos sitios, irse a comer marisco, y cuando no podía ir él se lo hacía llevar, que para eso tenía un avión privado.
Esto es muy divertido cuando abundas en el marisco y en cómo el marisco y el vino lo salvaron de la droga, porque directamente tú hablas de que él cambió vicio por vicio.
Esa es mi interpretación. Yo digo, hombre, si tú estás bebiendo los mejores vinos del mundo cada noche y con las mejores compañías, pues ¿qué te añade la cocaína? Es que ya no te va a añadir nada más, ¿no?
Exactamente. Ay,
tú estás bebiendo cada noche vinos que la mayor parte de la gente nunca... no saben ni que existen ni lo toman una vez en la vida. Y tú, es tu Riojita. Pues ya ves.
¿Para qué? Claro, ¿para qué la cocaína? Claro. La cuestión es que por esta carrera tan absolutamente fulgurante y por otro factor que apunta muy bien Ignacio y describe muy bonitamente en el libro, que pasa de chico mono a señor peligrosísimo, tanta mujer le hace perder a su mujer, como él mismo canta en Soy un truán, soy un señor.
Y es que yo amo la vida y a buena. Soy un truán, soy un señor.
Bueno. Tú dices que de tres en tres y hasta el extremo de tener que salir de la habitación y decirles a las de la cola que él no era un superhombre.
Bueno, sí, en efecto, él cuando... Digamos que la fidelidad conyugal no era la virtud que más puso en el centro, ¿no? En su matrimonio. Y después, una vez se separó de Isabel Preisler, yo creo que se entregó a una especie de donjuanismo desaforado también para tapar un poco el programático que suene el vacío que le había dejado aquello.
Claro. La cuestión es que el divorcio con su mujer está trufado de un descontento. Mira cómo nos hablaba Isabel Preisler en el programa.
Hombre, sí, porque mis hijos lo tienen puesto y todo eso, lo oía más cuando estaba casada con él, ¿no? Uh-huh. Ahora ya lo oigo en todos lados, porque a Julio se le oye en todos lados, ¿no?
No,
voy a Jordania y le están tocando,
sí,
y voy a Tailandia y también, ¿no?
Le preguntaba yo a Preisler si oía mucho a Julio y se resistía a decir que lo oía. O sea, que realmente ahí quedó un dolor, ¿no, Ignacio?
Ah, no, absolutamente. Bueno, él tenía el planteamiento de tener una especie de amor central y luego amores satélites, y claro, a ella pues eso no le convenció. Además, ella nunca fue una groupie suya. Ella, curiosamente, Julio, que ha tenido tantísimos fans, tantos millones, Isabel tampoco era la número uno, ni mucho menos, ¿no? Le gustaría por otras cosas, pero no por su cosa de artistazo, digamos.
Algo ahí es curiosísimo, porque tienen un enganche más profundo. En alguna cosa le pregunté yo también sobre ella y su relación con Mario Vargas Llosa. No he sacado ese corte por falta de tiempo, pero él, de una forma muy curiosa e irónica, dice: tiene que ser una relación interesante, Cristina, porque será muy intelectual. Como diciendo, ahí no hay ni chicha ni limonada.
Bueno, el caso es que Julio luego salió a echar un capotazo a Isabel, ¿no? Cuando lo dejó con Mario Vargas Llosa.
Efectivamente, sí. Efectivamente, o sea que siempre ha habido ahí un respeto.
Sí, sí.
Hay cosas muy graciosas que cuenta Ignacio Peiró en el libro El español que enamoró al mundo, por ejemplo, que se lleva muy bien Julio Iglesias con don Juan Carlos y que le regaló un cachorro de león que llamó Hey.
Sí, bueno, esas eran cosas que se hacían antes y que ya obviamente, pues imagínate, ¿no? Sí, ellos se llevaban muy bien, ¿no? Yo creo que había una cierta afinidad de temperamentos clara y además eran señores, bueno, pues que habían llevado mucho por entonces con mucho éxito el nombre de España o lo español por el mundo.
Y también ha subrayado que el inglés le costaba mucho y siempre ha sido un poco durillo en él, es propio de aquella generación. Vamos a escucharlo en uno de sus últimos temas y después me cuentas ese interesantísimo análisis que has hecho de la aportación de Julio Iglesias a la hibridación de Estados Unidos con el español.
Glad they came along. I dedicate a song.
I dedicate a song.
Digamos, él tuvo profesores muy buenos y entonces uno ve el esfuerzo en la doma, ¿no? Pero le costó mucho. Eso además retardó mucho también los planes para sacar algún disco en Estados Unidos y demás, pero al final logró, pues como cuando Nat King Cole cantaba en español, que no sabía si leía un poema o un prospecto farmacéutico, logró convertir su acento foráneo, que parece una debilidad, en un rasgo característico y amable, digamos, ¿no?
Y tú dices que ha tenido mucho que ver en lo que vemos ahora de ese tête-à-tête, de esa hibridación entre la cultura norteamericana y la cultura hispánica.
Bueno, él de alguna manera es el primero que aparece allí cantando en español y logra éxito entre los latinos, llamados latinos, y entre los no latinos. En un momento en el que, y por tanto, él es de los primeros que contribuye a dar normalidad, a dar visibilidad y a dar prestigio a la lengua y a la cultura que la sostiene. Eso es, yo creo, lo más trascendente de su legado. A Estados Unidos, cuando triunfa Julio Iglesias, habían ido Charles Aznavour, francés, Roberto Carlos, brasileño, con ganas de triunfar, y el único que lo logra es Julio Iglesias.
Y este gran amigo de Sinatra, que fue recibido por los presidentes, que ha actuado en todo el mundo, que ha hecho giras millonarias, que ha hecho cuentas que cuenta Ignacio Peiró, que son vertiginosas, que el normal no puede ni seguir, tiene también sus sombras dolorosas, que quizá, yo no lo sé, apuntan también en esa voracidad sexual con tantas mujeres. Y una de esas cuentas la apunta al final de su libro Ignacio Peiró, y es el problema con su hijo Enrique Iglesias. Vamos a poner una canción que pueda sonar a esto.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de detalles pequeños.
Quizá se olvidó de los detalles, no lo sé, con sus hijos, apuntas tú.
Hombre, la presencia es más que un detalle pequeño, ¿no? Él priorizó su carrera musical y los niños iban al colegio por la mañana y él se estaba acostando en Yakarta o en Asunción, en Paraguay. Entonces, bueno, pues es lo que ocurre. El resto de la humanidad hemos salido ganando, pero posiblemente los niños no. Ay. Y de hecho es una cosa curiosa, igual que Julio de alguna manera se hace con su padre porque tiene una relación extraordinaria, Enrique se hace contra su padre,
contra
de alguna manera.
Contra su padre, esto es tremendo, ¿verdad? Porque realmente son dos grandes y nunca, tú lo dices en el libro, nunca los veremos cantar juntos.
Ni un cumpleaños feliz, me temo.
Ni un cumpleaños feliz, tan tenue está eso. Bueno, tengo... Sí. Dime.
Sí, vamos, nunca se sabe, pero en fin, si no ha ocurrido.
Quería preguntarle, Ignacio Peiró, ¿con qué se queda de esta biografía tan absolutamente bien documentada, absolutamente bien escrita y que constituye una delicia, El español que enamoró al mundo? ¿Qué sabor te ha quedado en el alma?
Bueno, realmente yo es que creo que tenía que cronicarse o llevarse un poco a la literatura una vida tan excepcional, pero sobre todo lo que me ha valido es para subrayar ese mérito, que era el de cuando nadie estaba ahí cantando en español en el mayor programa, en el más visto de toda la televisión, estaba este señor, que no era el que más voz tenía, que hoy no hubiese pasado 16 avos en Operación Triunfo, que quizá no era el más guapo, pero que con esas complejidades logró triunfar y hacerse querer como nadie. Y eso es un mérito, creo, muy, muy duradero.
Me gusta también la dedicatoria que haces tú a tus padres, ¿no? Porque esta es la época de tus padres.
Sí, de alguna manera sí, aunque ellos nunca fueron muy particularmente julistas, ni se escuchó mucho en casa, y yo tengo la costumbre de regalar, de dedicarles mis libros, pero la verdad es que, claro, estoy con algo más razón, porque sí que hablo de un mundo que les pertenece de alguna manera.
Pues es Ignacio Peiró con esta biografía indispensable, bien porque tengas curiosidad acerca de todo de Julio Iglesias, porque está muy bien documentada, bien quieras pasar un rato de alta literatura, porque tiene unas metáforas, tiene una ironía que hacen pasar un rato delicioso. Ignacio Peiró, es siempre un honor tenerte en el programa.
Muchísimas gracias, Cristina, es una alegría poder conversar este rato contigo.
Un abrazo. Pues estas alegrías no están reñidas con los cambios de tiempo y con los ritmos que nos impone la naturaleza. Estoy recordando, por ejemplo, cómo la Filomena, la borrasca aquella, tuvo influencia en mi vida. Sin duda, un sobresalto tener el Ártico en Madrid, pero también origen de muchas alegrías, como que hubo amigos que vivieron en casa durante un mes, te lo prometo, ya te lo contaré. A veces un chaparrón obliga a guarecerse bajo techo y entonces allí te enamoras. O de repente una sequía tremenda, estás cultivando y te obliga a ir a por semillas a otro lugar y entonces haces amigos. El cambio de tiempo puede tener muchas consecuencias y puede cancelar reservas y te puede hacer un follón, pero también te puede beneficiar. Cuéntanos cómo el cambio de tiempo te ha cambiado los planes, porque en la tertulia de chicas vamos a hablar de eso y buscamos tus mensajes en el 666-5540-00. Puedes dejarnos los mensajes de sonido. ¿Cómo te cambió la vida el cambio de tiempo? 666-5540-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
hay que
tener a devolverla.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Imposible no emocionarse, y especialmente este año, escuchando estos acordes que nos ponen directamente en Valencia, una tierra de gente valiente y luchadora, todavía conmocionada por la trágica Dana, que arrasó varias localidades de alrededor de la capital, que acabó con la vida de 224 personas, lo mismo que acabó con la vida de personas en Cuenca y en Albacete. Pero la vida sigue, y en estos momentos Valencia afronta la celebración de las Fallas, que no son solo una fiesta, son parte de la cultura de España y un motivo de unión para todos los valencianos.
¡Señor pirotécnico, pon comenzar la basqueta!
La mascleta, esa fiesta de petardos y de sonido que, más que un caos, es toda una sinfonía orquestada, que son los que no han ido a Valencia no lo pueden percibir ni aprender. Ayer hablábamos de eso, de que la mascleta pudo tener lugar, también la planta de las fallas de los niños, la falla infantil. Pero claro, entre otras cosas, el agua amenaza siempre estas fiestas, y yo creo que este año va a estar muy presente a partir de hoy. Voy a saludar a esta hora a don Santiago Ballester, presidente de la Junta Central Fallera. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo van las aguas?
Bueno, pues es algo que no podemos controlar de todo lo que se realiza durante estos días aquí en la ciudad, es cierto que nos ha tocado un año pues excesivamente lluvioso y hemos tenido que suspender o cancelar tres mascletas que, bueno, dispararemos tranquilamente en otras de nuestras fiestas importantes de la ciudad. Y amenaza para los días importantes y sobre todo para el acto más importante, que es la ofrenda, que es a partir de mañana y pasado. Pero bueno, como estamos en primavera y el tiempo también es cambiante, esperemos que nos dé una tregua y por lo menos las dos tardes del 17 y 18 nos deje ofrendar a nuestra Mare de Déu tranquilamente y podamos ir a visitarla como corresponde.
Efectivamente, somos muchísimos los que visitamos a la Madre de los Desamparados cuando vamos a Valencia. La ofrenda de sus flores es uno de los momentos más conmovedores y cariñosos. Eso se puede hacer con lluvia. La mascletá, el lanzamiento pirotécnico, no. Pero yo me pregunto si el hecho de que las fallas estén plantadas y que luego se quemen, ¿se ve afectado por el agua? Porque eso los profanos no lo sabemos.
No. De hecho, hoy en día incluso se utilizan pinturas y materiales que lo que hacen es que escurra el agua para que no salte lo que es la pintura, y no influye. Es cierto que durante el montaje es donde está el peligro, porque en la unión de las piezas, que aquí se llama sacabuch, puede hinchar la madera, entonces no encajan bien. Pero también, gracias a Dios, nos ha dado esa pequeña tregua el tiempo, y durante lo que es la planta hemos podido realizar todo el montaje de las 384 fallas que tenemos en la ciudad, solo lo que es la ciudad. Solamente han habido 5 incidencias, que ha sido precisamente por eso, porque hincha la madera y no se podían encajar bien las piezas.
¿Y la crema se produce bajo la lluvia exactamente igual, la quema de estas gigantescas fallas?
Sí, completamente igual. La lluvia no influye la... Para nada, la temperatura que toma cuando se quema es altísima, y es más, tiene que estar apoyada por bomberos, incluso lloviendo.
Sí. Me imagino que habrá muchas fallas este año, don Santiago, relacionadas con la temática de la Dana.
Sí, ha sido unánime casi todas las fallas que, bueno, pues después del fenómeno extraordinario que tuvimos el pasado 29 de octubre, pues le han dedicado o bien una escena o incluso la falla completa. También lo hemos notado en la exposición del Ninot, que se ha dedicado especialmente para los afectados por la Dana.
Hay efectivamente un Ninot induntado infantil que muestra pues un piquete, vamos a decir, de trabajo con escobas, con mochas, todos limpiando y afrontando el barro. ¿El tema de la falla ha entristecido el clima, don Santiago, o se han puesto el coraje?
Bueno, yo creo que además era algo necesario la celebración de las fallas, porque más allá que lo es las pérdidas materiales, las pérdidas humanas, había un problema, un sentimiento también, estaba la gente muy afectada mentalmente. Y nos lo pedían desde no solamente lo que es las pedanías nuestras, sino del área metropolitana, el que se tirara adelante con la celebración de las fallas. Y la verdad es que hemos tenido mucho apoyo por parte de todas las comisiones falleras hacia aquellas que han sido afectadas. Valencia, siempre decimos que nos levantamos de cualquier cosa que por desgracia sucede. Y así se ha demostrado una vez más, es el colectivo solidario más grande que existe. Somos más de 120.000 falleros y falleras que estamos dispuestos a, en el momento sucede cualquier cosa, como en el incendio de Campanar o como lo de la Dana, para echar una mano rápidamente.
Ustedes, por lo tanto, han vivido una solidaridad especial. ¿Ha habido trasvase de dinero, donaciones? ¿Cómo se nota esto?
Sí, desde el propio colectivo fallero se han hecho diferentes... se han recaudado dinero, se han hecho acciones solidarias. Desde el ayuntamiento también, desde la concejalía de fallas, se ha ayudado a aquellos casales que habían sido afectados o destruidos en su totalidad por esta riada. Desde el ayuntamiento, además, ha dado ayuda a los artistas falleros. Luego hay diferentes fundaciones, asociaciones que han aportado todo lo que han podido y han trabajado incansablemente pues para ayudar y levantar en lo posible a toda la gente afectada.
Qué bonito esto, ¿eh? Qué bonito, porque la fiesta es la expresión de un pueblo, y que surja la solidaridad y el apoyo es verdaderamente precioso. Son además fiestas de mucha calle, de mucho casal, de petardos, de concursos de paellas, de puestos de buñuelos de calabaza, algo muy, muy del pueblo, ¿verdad?
Así es una fiesta que engloba a toda la ciudad, absolutamente a cada barrio de la ciudad, a cada cruce de calles, cada plaza. y es importante colaborar entre todos. Nosotros decimos que es el caos mejor organizado que existe. Todos los servicios del ayuntamiento están cada uno haciendo un sobreesfuerzo en limpieza, en protección, para que todo discurra bien.
Además, hablábamos antes de la ofrenda a la Madre de los, a la Virgen de los Desamparados. Creo que se cumplen 80 años desde que se hizo la primera y que tiene alguna cosa especial.
Sí, además este año no solamente el aniversario de la ofrenda, sino que me encomendó en su día la alcaldesa que transmitiera todas las comisiones falleras de Valencia, del área, o sea, de las pedanías y área metropolitana, que desfilaran o que hicieran la ofrenda este año en la Mare de Déu. Eso supone aproximadamente 1.400 personas más. El mundo fallero, por supuesto, se puso a su disposición, van a salir con nosotros. Se extenderá un poquito más el tiempo de pasar por o que termine lo que es la ofrenda, pero para nosotros, los valencianos, es un honor que vengan todas esas poblaciones afectadas por la dana a ofrendar con nosotros a la Mare de Déu.
Claro. Hay en la ofrenda una réplica de la joya, explíqueme esto, que regaló Isabel II a la Virgen.
Sí, el año pasado ya hicimos una restauración integral completa para lo que era el cadafal de la Virgen. En la parte superior lo hizo Ceballos y Sanabria, que son dos restauradores y artistas muy reconocidos aquí en Valencia. Y también se hizo toda la estructura donde los vestidores van colocando ramo a ramo para hacer ese tapiz floral a la Virgen. Lo hizo Alejandro Santaolalla. Y luego este año, como colofón, pues el regalo que hizo Isabel II se ha hecho también con Ceballos y Sanabria y lucirá, aprovechando el 80 aniversario de la ofrenda, en el cadafal de la Mare de Déu.
Me pregunto por último, don Santiago, si las circunstancias que ha vivido Valencia, bueno, y también la lluvia, ¿han propiciado más visita del exterior o hay más gente que se retrae?
No, lo que hemos notado efectivamente es pues durante el tiempo que está lloviendo pues menos afluencia a lo que es la gente en la calle, pero ayer, por ejemplo, que el tiempo nos perdonó un poco y lo que llevamos de mañana, hay muchísima gente, muchísima. Los hoteles están casi al 100% y la gente lo que quiere es salir y disfrutar de esta fiesta, la fiesta más importante de nuestra ciudad.
Pues sí, es bonita la fiesta, tanto más este año, de apoyo a Valencia y de memoria de Valencia en nuestros corazones para los que desgraciadamente no hemos podido acompañarles. Don Santiago Ballester, presidente de la Junta Central Fallera, enhorabuena y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El tiempo influye mucho. Fíjate cómo el tiempo puede influir en una fiesta, a veces potenciándola, generando en espacios cerrados muchísima solidaridad, una batalla común frente al agua, frente a la nieve, frente a la sequía. ¿Cómo te ha cambiado el tiempo, la vida? ¿Cómo ha cambiado tus citas? ¿Cómo te ha cambiado los planes? Cuéntanos tus mensajes de sonido en el 666-5540-00.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Paco Álvarez es nuestro romano de fin de semana. Y hoy viene a hablarnos de un poeta universalmente conocido, cordobés para más señas, del que solo conocemos una obra. Antes de entrar en todo esto, os diré que Paco tiene en el mercado varios títulos imprescindibles sobre Roma. Por ejemplo, el curioso Crónica Rosa Rosae, que ilustra sobre los cotilleos y la vida de los famosos en la época romana. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teones. Hola a todos, amigos romanos.
Nos vas a hablar de Lucano, cordobés y sobrino del gran Séneca. ¿Hasta qué punto es importante Lucano?
Pues fíjate, Lucano, que vivió solo 26 años en el siglo I, según se dice, bueno, según decían ellos, influyó a lo largo de la historia en Dante y en su Divina Comedia. Christopher Marlowe, que es el otro Shakespeare, en Samuel Johnson, el poeta inglés del siglo XVIII, siglo que, por cierto, suele denominarse como el siglo de Johnson, a Percy Bysshe Shelley, el poeta romántico marido de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, a Pierre Corneille o a Emilio Castelar, entre otros. Y esto no lo digo yo, lo han dicho cada uno de ellos. Pero es que no solo es esto, es que una de las frases de su poema, La Farsalia, corona el monumento de los caídos confederados en el cementerio de Arlington, en Estados Unidos.
Y nosotros en España probablemente estemos ayunos de nuestras propias raíces, como ocurre siempre. Vamos Así a explicar es. Por qué es tan famoso y debe de serlo Lucano.
Pues fíjate, La Farsalia, que es como se llama el poema, es una obra que va sobre la guerra civil entre César y los republicanos que la perdieron. Y en el problema de Lucano, por primera vez en la historia de la literatura, los que ganan no es porque tuvieran la razón o el apoyo de los dioses, ganan porque tenían más fuerza, pero no necesariamente la razón. Es la primera vez que sale algo parecido a eso de ganaréis, pero no convenceréis, 2000 años antes.
Mira, bueno, entiendo que a Nerón no le gustase mucho la obra, ya que hablaba mal de sus antepasados.
Así es, que Lucano dice frases que no gustan a ningún espadón. Frases como, hay algo más desgraciado que ganar una guerra civil.
Qué verdad tan grande.
¿Verdad? O profundas son las heridas que deja la guerra civil. Este tipo de planteamientos no llevan a hacerte amiguito de quien detenta el poder. En su obra se puede perder una guerra y tener la razón. Y desde luego dice que hay que superar las heridas de la misma y evitar volver a admitir tiranos en el gobierno.
Bueno, está claro según esto por qué Nerón ordenó a Lucano que se quitase la vida, que se suicidara.
Así es, sí, sí. Bueno, evidentemente Nerón tenía celos del genio del cordobés y aprovechó una conspiración, real o no, una de las que había, para torturar al poeta y finalmente ordenarle que se quitara la vida. El mismo año que Séneca, el 65 de nuestra era. Y no solo eso, Nerón intentó destruir todas las obras de Lucano para que nadie lo recordara. Solo se ha conservado esta, incompleta. Pero fíjate que hoy Nerón es recordado como un tirano y Lucano como un héroe, como la voz de los que lo han perdido todo, pero no van a admitir jamás vivir bajo un tirano. Por eso también dijo que las espadas se os concedieron para que nadie tuviera que ser esclavo.
Yo estoy con Lucano, querido mío. No hay que aceptar, Paco, ningún tirano. Curiosa frase, eterna frase, que incluso ampara, fíjate tú, el fundamento del derecho natural, ¿no? Que tolera el tiranicidio. Esto es cuando un pueblo sufre hasta la extenuación y la muerte, el maltrato de uno, hay una cierta relatividad moral en el hecho de quitártelo de en medio.
Así es, sí, sí. Es que al pueblo los tiranos le van quitando cosas, libertades, posibilidades, justicia, comida, todo, y un día, que siempre llega al final, le quitan tanto al pueblo que al final le quitan hasta el miedo. Y ese día los tiranos caen.
Ave, Paco, pues sí que Lucano fue un personaje cordobés y universal.
Así es. Y su obra inacabada, fíjate, todos los manuscritos terminan en el verso 546 del canto décimo, sigue estando vigente en todo el mundo. Vale, Cristina, valete omnes, amigos romanos. Hasta otra.
Adiós, Paco. Y recordaros algunos de los nombres de los libros que en el mercado recrean la historia de Roma y que divierten enormemente, y ha escrito Paco Álvarez, desde Somos Romanos hasta Crónica Rosa Rosae. Hola, Laura Rubio.
Hola,
que no
días.
Te veía por el estudio. Ya le he contado a la gente lo afligida que estás con el tiempo.
Ya te he oído esta mañana.
Es que me hace gracia porque los más meteorosensibles somos Paulete y yo.
Eso es totalmente cierto, pero yo me estoy uniendo a eso porque ya estoy
extenuada con tanta lluvia, no puede ser, por favor, que cierren el grifo por ahí arriba. Yo ya no sé qué hacer.
Es alucinante porque España está bendecida por un clima maravilloso y realmente cuando se produce una circunstancia europea, como la que estamos viviendo, sí, de lluvia durante un mes seguido, me hace gracia cómo reaccionamos. O sea, atascos de tráfico inauditos, depresiones, cabreos, y el ejemplo es Laura Rubio, que es que está todo el rato perorando sobre la desgracia.
Bueno, ya se me va a pasar, porque está saliendo un poquito el sol.
Al mal tiempo, buena cara.
Mira, me gusta esa frase. Bueno, pero que estamos en el 666 55 40 00 recibiendo esos audios en los que nos contáis, bueno, pues ese plan que cambió por completo por el mal tiempo, pero que luego, pues oye, fue muy divertido o romántico incluso. Mira, nos ha llegado uno que vas a escuchar ahora que dice que conoció al amor de su vida gracias a la lluvia. O sea que, oye, estamos ahí recopilando esos audios.
Que sí, que pasa, que de repente, bueno, ya os contaré, vas a celebrar una noche vieja con tus padres, te quedas atrapado por la nieve en una fonda y el resultado es inaudito. Luego te daré los detalles. Cuéntanoslo en el 666-55-4000, cómo te cambió la vida y los planes, el tiempo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones.